Imaginemos por un momento que estamos armando un rompecabezas inmenso sobre la mesa de la sala. Tenemos la tapa de la caja que nos muestra una imagen épica, gloriosa, llena de héroes, mares que se abren, milagros.
O sea, una narrativa grandiosa, ¿no?
Exactamente. Una historia que, bueno, ha moldeado a toda la civilización occidental. Pero cuando sacamos las piezas reales de la caja para armar esa imagen, resulta que los bordes son extraños.
Sí, los colores no coinciden con la foto para nada.
Ajá, y algunas piezas francamente parecen pertenecer a un juego de mesa completamente distinto. Es desconcertante.
Es que esa tensión entre la imagen de la caja y las piezas sueltas es, digamos, la mejor forma de visualizar el tremendo desafío de reconstruir la historia del antiguo Israel.
Me encanta esa analogía.
Porque, a ver, la tapa de la caja representa el texto bíblico. Es una narrativa teológica y fundacional imponente. Pero las piezas sueltas de cartón, las que tienen formas irregulares, representan el registro arqueológico real.
Claro, las piedras mudas.
Exacto. Las piedras, la ceniza, los huesos y la cerámica, que los investigadores extraen literalmente de la tierra en la región del antiguo Canaán.
Y reconciliar esas dos cosas requiere entender cómo se construye la historia cuando tu fuente principal no es, o sea, no es un documento notarial, sino un texto sagrado.
Totalmente.
Y creo que es vital aclarar desde el principio para quienes nos escuchan que en este análisis a fondo, nuestra misión no es demostrar ni desmentir la fe de nadie.
No, para nada. La ciencia empírica no tiene métricas ni herramientas para analizar revelaciones divinas. Eso va por otro carril.
Exacto. Se trata más bien de ponernos el sombrero de detectives históricos. Queremos ver qué historia cuentan las evidencias físicas dejadas en el terreno y cómo dialogan con esa narrativa monumental de los patriarcas, el éxodo y la conquista.
Y para lograr que ese diálogo tenga algún sentido, primero hay que poner sobre la mesa el kit de herramientas del historiador. Porque nos enfrentamos a tres tipos de evidencia principales. Y bueno, cada una tiene sus propias limitaciones y sesgos.
Ajá. Hablemos de esas fuentes. La primera me imagino que es el texto mismo, ¿verdad?
Así es. Primero tenemos la Biblia hebrea, o el Tanaj, que es una obra maestra literaria y teológica innegable. Pero su propósito no era hacer periodismo moderno.
Claro. No estaban escribiendo un reportaje de noticias.
Siglos, con el objetivo de forjar la identidad de un pueblo y explicar su relación con la divinidad, a menudo en tiempos de crisis profunda.
O sea, es un texto diseñado para construir identidad nacional. Y luego tenemos las fuentes extrabíblicas, que son fascinantes.
Sí, los textos de los vecinos.
Estamos hablando de inscripciones talladas en piedra o tablillas de arcilla creadas por los asirios, los egipcios y los babilonios.
Que son invaluables porque son registros contemporáneos a los eventos.
Pero tienen un gran problema. O sea, están escritas por los peores enemigos territoriales de Israel. Son súper fragmentarias y en su mayoría son pura propaganda imperialista.
Sí, faraones y reyes presumiendo lo increíbles que son.
Exacto. Y luego llegamos a la tercera fuente, que es donde tú entras más en acción.
El tercer pilar es la evidencia arqueológica, la estratigrafía pura y dura. Hablamos de ruinas de ciudades quemadas, cimientos de casas, vasijas rotas y, bueno, basureros antiguos.
Los basureros siempre cuentan la verdad.
Siempre. Es la evidencia más objetiva porque es tangible, la puedes tocar, pero el problema es que es una evidencia completamente muda.
Claro, las piedras no hablan.
Exactamente. Un muro colapsado y una capa de gruesa ceniza te dicen que hubo un incendio masivo en el año 1200 a.C. Pero esa ceniza no viene con una etiqueta de advertencia que diga quién encendió el fósforo.
Me fascina esa mezcla de fuentes. Si lo pensamos bien, para quienes nos escuchan, es como intentar reconstruir un viejo y violento conflicto vecinal.
A ver, explícame eso.
Por un lado tienes el diario íntimo, muy favorecedor de una de las familias, que vendría a ser la Biblia, donde ellos lucen heroicos y elegidos.
Ajá.
Por otro lado tienes las quejas formales ante la policía redactadas por sus peores enemigos, que obviamente exageran sus propios triunfos, o sea, los textos extrabíblicos.
Sí, sí, la propaganda.
Y finalmente, te toca ir a hurgar en la basura de todo el vecindario para ver qué comían realmente, qué herramientas usaban y cómo vivían en el día a día, que sería la arqueología.
Es una analogía perfecta, y el problema metodológico surge precisamente cuando los investigadores tienen que decidir qué fuente tiene prioridad. ¿Le crees al diario o le crees a la basura?
Me imagino que eso genera peleas terribles en la academia.
Uf, esa fricción ha creado un campo de batalla académico con dos trincheras muy, pero muy marcadas. Por un lado tenemos a los maximalistas y por el otro a los minimalistas.
Defíneme maximalistas primero.
Bueno, los maximalistas operan bajo la premisa de que el texto bíblico es un registro histórico preciso por defecto. Para ellos, si la Biblia menciona una campaña militar masiva liderada por Josué, la tarea del arqueólogo es básicamente ir a encontrar las murallas caídas.
O sea, usan la Biblia como un mapa del tesoro, literal.
Exacto.
Y si encuentran una capa de destrucción en la ciudad de Hazor, que data de la Edad del Bronce, un maximalista dirá inmediatamente que ahí está la prueba irrefutable de la conquista israelita.
Entonces, si yo soy una arqueóloga maximalista, estoy tomando ese diario íntimo como la verdad absoluta y trato de encajar la basura del vecino para que coincida con lo que dice el diario a toda costa.
Así es. Y si te cruzas de vereda y eres una minimalista, ves exactamente esa misma capa de ceniza en la ciudad de Hazor y dices algo totalmente distinto.
Diría que es solo un incendio aleatorio, ¿no? Pico. Porque se escribió mucho después.
¡Wow! Eso es un nivel de polarización que me imagino paraliza cualquier avance científico.
Lo hizo durante mucho tiempo. De hecho, el arqueólogo Joseph Garfinkel resumió esta crisis metodológica de una manera brillante. Él dijo algo así como, hay quien piensa que todo es útil, y hay quien piensa que nada es útil, pero eso no es ciencia, es teología.
¡Qué buena frase! O sea, ¿la verdadera historia requiere que dejemos que la cultura material hable por sí misma sin forzarla a encajar en un molde?
Exactamente. Hay que dejar que hable primero y luego ver si se alinea o choca frontalmente con el texto.
Y aplicando ese rigor científico sin sesgos, nos topamos con una pieza de evidencia física que literalmente rompe por completo la línea de tiempo tradicional. Una anomalía en granito que nos obliga a replantear todo. Hablemos de la famosa Estela de Merneptah.
Ah, la Estela de Merneptah es un monumento epigráfico que simplemente cambia todas las reglas del juego.
¿Dónde y cuándo se encontró esto?
Fue descubierta en Tebas, en Egipto, y data aproximadamente del año 1209 a.C. Es un bloque de piedra gigante, una losa imponente, donde el faraón Merneptah, que era hijo del mismísimo Ramsés II, enumera sus gloriosas victorias militares sobre varias ciudades y pueblos en Canaán.
Y la inscripción está en jeroglíficos, ¿verdad? Y casi al final del texto hay una línea que, corrígeme si me equivoco, menciona explícitamente, por primera vez en la historia humana, fuera de la Biblia, la palabra Israel.
Así es, la primera mención absoluta.
Y la traducción es bastante sombría. El faraón dice, Israel está devastado, su semilla ya no existe.
Sí. Es el clásico alarde propagandístico de un faraón que quiere sonar invencible.
Pero las implicaciones de esa frase para la cronología son gigantescas. O sea, si revisamos la línea de tiempo bíblica tradicional, que sitúa el Éxodo y la conquista de Canaán mucho después, la matemática simplemente no cuadra.
No cuadra para nada. El desfase es brutal e innegable. La estela demuestra que para finales del siglo XIII a.C. ya existía una entidad en Canaán lo suficientemente establecida e importante como para que un faraón egipcio presumiera de haberla destruido.
¡Qué locura! O sea, ¿quiénes eran estos israelitas que ya estaban ahí?
Esa es la gran pregunta. Y hay un detalle lingüístico en la estela que es súper revelador. Verás, los escribas egipcios usaban ciertos símbolos que llamamos determinativos para clasificar las palabras y darles contexto.
Ajá.
Cuando mencionan ciudades-estado cananeas en esa misma estela, como Ascalón o Géser, usan el determinativo que significa ciudad o territorio extranjero con fronteras.
Tiene sentido.
Pero, cuando escriben Israel, cambian de símbolo. Usan el determinativo que significa grupo de personas o tribu nómada.
¡Wow!
Lo cual indica que no tenían fronteras fijas o una ciudad capital amurallada en ese momento.
O sea, los egipcios no estaban atacando un reino establecido con castillos. Estaban atacando a un grupo étnico o tribal específico que ya habitaba la región de Cananea en esa época.
Exactamente.
Y esto, bueno, descarta por completo la idea de que los israelitas aparecieron repentinamente de la nada en una invasión relámpago varios siglos después. Ya estaban ahí en casa.
Sí, el enemigo ya estaba dentro, por así decirlo. y esto nos empuja directamente hacia el modelo arqueológico que domina el consenso científico hoy en día.
El famoso modelo autóctono.
Ese mismo. La idea revolucionaria de que los israelitas en realidad no invadieron Canaán desde afuera, sino que surgieron desde sus propias entrañas.
Desde adentro.
Si los israelitas ya estaban en Canaán, la gran revelación es de dónde salieron. Y para entender este modelo autóctono, creo que hay que hacer un zoom out y observar el panorama completo del mundo antiguo en ese momento.
Es vital. Alrededor del año 1200 a.C., ocurre lo que los historiadores llaman el colapso de la Edad del Bronce tardío. Y fue un efecto dominó verdaderamente catastrófico. Un colapso sistémico.
Total. El gran imperio hitita desaparece por completo. Micenas en Grecia cae en ruinas. Y aparece una misteriosa confederación de invasores marítimos.
Los famosos pueblos del mar.
Exacto. Los pueblos del mar, entre los cuales, por cierto, estaban los filisteos. Estos grupos arrasan las costas del Mediterráneo Oriental sin piedad.
O sea, para la gente de la época, eso debió sentirse como un escenario postapocalíptico. Las grandes redes de comercio internacional del bronce se cortan de tajo.
Sí, la economía globalizada de la época se detiene.
Y en Canaán, el sistema feudal de ciudades-estado simplemente colapsa. Porque estas ciudades cananeas sobrevivían básicamente siendo vasallas de Egipto, ¿verdad?
Así es. Y cuando Egipto pierde su influencia y se tiene que retirar para proteger sus propias fronteras de estos pueblos del mar, los reyes locales en Canaán se quedan completamente solos, sin protección militar y sin economía.
Y en medio de ese vacío de poder tan brutal, entran en escena unos documentos que me parecen fascinantes, las cartas de Amarna.
Ah. Las cartas de Amarna son una ventana increíble al pasado. Son unas tablillas de arcilla con correspondencia diplomática escritas en cuneiforme acadio. Y en estas cartas, que son un poco previas al colapso total, los alcaldes de las ciudades cananeas le ruegan, pero desesperadamente, al faraón que envíe tropas.
¿De quién se estaban defendiendo?
Estaban siendo acosados por unos grupos rebeldes que los textos llaman los Jabiru.
A ver, ese término, Jabiru, suena peligrosamente parecido a hebreo. Es súper tentador hacer la conexión directa, ¿no?
Sí, la tentación es fuerte, y la conexión lingüística es objeto de muchísimo debate todavía. Pero el consenso académico actual es que Jabiru no describía una etnia particular, sino más bien a una clase social baja.
O sea, marginados.
Marginados totales. Campesinos endeudados, mercenarios, esclavos fugitivos, bandidos. Gente que operaba en los márgenes de la sociedad cananea tradicional.
Y el modelo autóctono, propuesto por arqueólogos muy reconocidos como William Deaver o Norman Gottwald, sugiere que cuando estas grandes ciudades de los valles colapsaron, estos campesinos y grupos Jabiru vieron su oportunidad.
Exacto. Aprovecharon el caos total para escapar de sus opresores urbanos. Y entonces emigraron en masa hacia las tierras altas de Judea y Samaria.
Que haya una zona montañosa, boscosa y súper despoblada, perfecta para empezar de cero, lejos del control de los reyes.
Totalmente. Una verdadera frontera salvaje.
Pero ahí es donde mi escepticismo constructivo entra a jugar. O sea, yo me pongo a pensar. Si estamos diciendo que estos pioneros de las montañas eran los mismos cananeos de clase baja, que simplemente se mudaron a un terreno más elevado, ¿por qué los arqueólogos de repente los empiezan a llamar israelitas?
Es una excelente pregunta.
Volvemos al problema de la evidencia muda. Si tú como arqueólogo desentierras una vasija de barro en una montaña, ¿cómo distingues si el artesano era un campesino cananeo rebelde, un pastor nómada nómada o un invasor extranjero con una nueva teología? Porque bueno, las vasijas no confiesan sus creencias.
Tienes toda la razón. Las vasijas no hablan. E identificar etnicidad en el registro arqueológico es, te diría, uno de los retos más complejos de nuestra disciplina. Pero la respuesta a tu duda está en observar la combinación de continuidad y ruptura material.
A ver, explícame esa continuidad.
Cuando excavamos estas cientos de nuevas aldeas pequeñas, sin murallas, que brotan de repente en las montañas a principios de la Edad de Hierro, notamos algo clave. La cerámica utilitaria que encontramos en el día a día es idéntica en su técnica a la cananea de los valles.
O sea, ¿no hay vasijas con diseños importados de otro lado?
Nada. Cero importaciones exóticas. Eso nos indica fuertemente que la gente que las fabricó tenía exactamente la misma tradición tecnológica que los cananeos locales. No venían de miles de kilómetros de distancia.
Ok, eso cubre la continuidad material.
pero mencionaste una ruptura también.
Sí, la ruptura está en la arquitectura y el estilo de vida. Cambia drásticamente. Empiezan a construir las típicas casas de cuatro habitaciones, o casas de pilares, como las llamamos.
Que son súper diferentes a las ciudades amuralladas, ¿no? En lugar de vivir hacinados en callejones estrechos bajo el control de un rey, diseñan estructuras con un patio central sin techo.
Exacto, un patio donde guardan a sus animales de tiro o procesan sus granos, rodeado de tres habitaciones largas y una transversal.
Es un diseño sumamente utilitario y, me atrevería a decir, muy igualitario, porque por lo que entiendo, no vemos palacios ni grandes diferencias de riqueza entre una casa y otra en estas aldeas de la montaña.
Esa es la clave. Ese igualitarismo arquitectónico refleja una sociedad tribal, descentralizada, que no le rinde cuentas a un rey centralizado. Lo cual, por cierto, resuena de manera muy poderosa con el periodo bíblico de los jueces.
Hace todo el sentido.
Sin embargo, el marcador cultural más asombroso, el que realmente diferencia a esta población de la montaña del resto de Canaán, no está en sus casas, está en sus basureros.
¡Claro! La basura otra vez revelando secretos. ¿Qué encontraron?
Si analizamos la zooarqueología, o sea, los huesos de animales, en los asentamientos filisteos en la costa mediterránea, encontramos abundantes huesos de cerdo. El cerdo era una fuente de proteína súper común y barata.
¡Claro!
Pero, misteriosamente, en estas nuevas aldeas montañesas de la Edad del Hierro temprana, los huesos de cerdo caen a cero. Desaparecen por completo del registro.
Cero cerdos. Y esto no puede ser un mero accidente culinario o una falta de cerdos en la zona, ¿verdad? Porque el cerdo es un animal fácil de criar, come sobras, no requiere pastoreo extensivo como las ovejas.
¡Exacto! ¿Biológicamente podrían haber tenido cerdo sin problema?
Entonces, decidir no comerlo es una declaración de principios activa. La dieta actúa como una frontera invisible. Al abstenerse del cerdo, estos pobladores de las montañas estaban trazando una línea cultural muy clara diciendo, «Hey, nosotros no somos como los filisteos de la costa, ni somos como nuestros antiguos jefes cananeos. Somos algo diferente».
Lo resumiste perfecto. Es la formación gradual de una nueva identidad étnica y religiosa a través de las prácticas cotidianas. Es un proceso sociológico donde esos marginados forjan una conciencia colectiva que, con el paso de los siglos, evolucionaría en el pueblo de Israel.
Es fascinante pensar cómo una simple elección de dieta te separa del resto del mundo.
Totalmente. Ahora bien, aunque este modelo de surgimiento interno, el autóctono, es el más robusto y aceptado hoy, la ciencia se basa en contrastar modelos constantemente. Y no podemos ignorar otras propuestas históricas sobre cómo leer esta misma tierra.
Claro, hay otras teorías flotando por ahí. Mencionemos brevemente algunas.
Por supuesto, quienes defienden el modelo de conquista militar, que fue impulsado originalmente por el gran arqueólogo William F. Albright, argumentan que las capas de ceniza en sitios clave sí evidencian una campaña externa violenta, tal y como lo relata el libro de Josué.
O sea, la versión más literal.
Exacto. Por otro lado, la escuela alemana, liderada por Albrecht Alt y Martin Noth, propuso una infiltración pacífica. Ellos sugieren que eran pastores seminómadas que venían de los desiertos del este, se fueron asentando lentamente, y la fricción bélica solo ocurrió mucho después, cuando ya no cabían todos.
La diferencia radica básicamente en cómo eligen interpretar una pared quemada. Para Albright, esa pared quemada es el blitzkrieg de las tribus de Israel arrasando con todo.
Ajá.
Es solo una escaramuza local después de siglos de convivencia pacífica. Y para el modelo autóctono del que hablábamos, esa pared quemada podría ser, bueno, el resultado de una revolución campesina interna contra un terrateniente abusivo.
Exacto. La complejidad interpretativa de esa etapa temprana es inmensa. Pero déjame decirte que la controversia arqueológica realmente alcanza su punto de ebullición cuando avanzamos un poco en el tiempo hacia el siglo X a.C.
¡Uy! El siglo X. La época de la famosa monarquía unida, el momento en que las tribus supuestamente se unen bajo el reinado del rey David y su hijo Salomón para formar un imperio enorme que controlaba las rutas comerciales.
Ese es el terreno de las batallas académicas más sangrientas que te puedas imaginar. Durante mucho tiempo, la falta absoluta de evidencia extrabíblica sobre el rey David hizo que algunos minimalistas afirmaran que era un personaje puramente mítico.
Como el rey Arturo. O sea, una leyenda genial, pero sin base real.
Exactamente. Hasta que, ¡boom!,
En la década de 1990, ocurre un descubrimiento masivo en el norte, la estela de Tel Dan. Es una piedra basáltica del siglo IX a.C., donde un rey arameo se jacta de haber asesinado a miembros de la, y cito, Casa de David.
¡Wow! Eso tuvo que caer como una bomba en la comunidad arqueológica. ¿Esa inscripción probaba que la Casa de David existió?
Fue un golpe devastador para el minimalismo extremo. Probaba sin lugar a dudas que David fue una figura histórica real que fundó una dinastía reconocida a nivel internacional.
Pero claro, confirmar que un hombre existió no confirma automáticamente la escala épica de su imperio, porque tengo entendido que cuando los arqueólogos excavan los estratos del siglo X a.C. en la mismísima Jerusalén, buscando esos palacios gigantes y la infraestructura de Salomón, se topan con un registro material sorprendentemente pobre.
Sí, es muy escaso. No hay arquitectura monumental a la escala de un gran imperio de la Edad del Hierro, al menos no en esa época en Jerusalén. Y basándose en esa falta de piedra labrada masiva, estudiosos muy prominentes como Israel Finkelstein dijeron, a ver, la Jerusalén del siglo X no era una capital resplandeciente, era un modesto pueblito de montaña.
O sea que David era más bien un jefe tribal local fuerte, pero no un emperador global.
Exacto. Pero aquí es donde el investigador Kyle Kimmer aporta un matiz fundamental. Nos advierte que no debemos evaluar el pasado con métricas y expectativas modernas. Kimmer introduce el concepto de patrimonialismo.
A ver, explícanos eso del patrimonialismo.
Pensemos en la estructura de un cartel moderno o de un señor de la guerra histórico. En el antiguo Medio Oriente, el poder real no siempre se proyectaba construyendo enormes ministerios de piedra. A menudo, el poder se basaba en el carisma personal del líder.
¿Relaciones humanas?
Sí. Lealtades de clanes, alianzas matrimoniales estratégicas y el control directo de las redes de tributo.
Claro, o sea, tu autoridad no depende de qué tan grande y de piedra es tu castillo, sino de cuántos guerreros y jefes de tribus te responden directamente a ti cuando los llamas.
Esa es la idea.
Puedes gobernar una vasta región desde una carpa de campaña o una simple fortaleza de adobe, si la red de alianzas tribales te respeta y te teme. El poder se medía en relaciones de vasallaje, no en cuántas toneladas de granito apiladas.
Esa imagen de un líder carismático operando sin una gran burocracia de piedra explica muy bien el siglo X. Pero la historia no se detiene ahí, por suerte para la arqueología. Si damos un salto de unos 400 años hacia adelante...
Hasta el 586 a.C. más o menos.
Exacto. Ahí el panorama cambia radicalmente. Ya no estamos buscando los rastros sutiles de un jefe tribal en un pueblito. Estamos viendo el choque frontal entre un estado de Judá completamente formado y burocratizado y la superpotencia militar indiscutible de la época.
El temible imperio babilónico, comandado por Nabucodonosor.
Así es. Y en ese estrato específico, en el 586 a.C., la ambigüedad arqueológica desaparece por completo. La evidencia física y el texto sagrado chocan con una precisión que, te digo, da escalofríos.
Y esto me recuerda a un descubrimiento súper reciente. Hace poco, un equipo de la Universidad de Carolina del Norte realizó unas excavaciones en el Monte Sión, ahí en Jerusalén.
Sí, buscando los rastros del asedio babilónico.
Exacto. Querían ver si encontraban evidencia del asedio que llevó al famoso exilio babilónico.
Y los resultados de esa excavación son literalmente un manual de texto de estratigrafía de destrucción. Encontraron una gruesa capa de ceniza pura.
Evidencia innegable de un incendio masivo.
Sí, un fuego que consumió estructuras completas. Pero lo que realmente valida quién provocó ese fuego son los artefactos mezclados en esa ceniza. Encontraron puntas de flecha escitas.
¿Cómo son esas flechas?
Son de bronce y tienen tres aletas muy distintivas. Y este era exactamente el tipo de munición letal y especializada que utilizaban los arqueros del ejército babilónico en sus campañas.
¡Wow! Y además de las flechas militares, sé que encontraron joyería de oro y plata abandonada entre las cenizas. O sea, las personas no dejan sus joyas carísimas tiradas en el suelo a menos que estén huyendo desesperadamente para salvar sus vidas en medio de una masacre total.
Es una escena de pánico congelada en el tiempo. Cuando el director de la excavación, el doctor Shimon Gibson, analiza este cuadro de devastación absoluta, el fuego masivo, las armas extranjeras, las joyas tiradas, es imposible no abrir la Biblia.
Específicamente, el segundo libro de Reyes, capítulo 25.
Exacto. Allí, el texto detalla con dolor cómo el capitán de la Guardia Babilónica entró en Jerusalén y quemó, y cito, toda gran casa. En ese momento específico, la pala del arqueólogo y la pluma del escriba antiguo están contando la misma trágica historia humana.
Es súper conmovedor. Y creo que este ejemplo perfecto nos permite empezar a cerrar el círculo de esta inmersión profunda, porque demuestra que la historia de cómo se formó esta civilización no es un relato lineal simple.
Para nada simple.
Es un diálogo increíblemente complejo, lleno de matices, entre un texto sagrado y piedras mudas. La evidencia más fuerte nos indica que los israelitas no cayeron del cielo en un vacío, sino que emergieron orgánicamente desde el propio colapso del mundo cananeo.
Sí, forjando una identidad única y resiliente en la dureza de las montañas.
Y en comprender este proceso histórico tan terrenal, no anula ni disminuye el núcleo teológico de un pueblo llamado por lo divino. Al contrario, le da un escenario humano real. O sea, entender que estas poblaciones marginadas sobrevivieron al colapso de imperios y desarrollaron una nueva ética comunitaria, absteniéndose hasta de comer cerdo, es fascinante.
Es que la historia real, con sus muros caídos y sus basureros, es igual de atrapante que la épica inmaculada de la caja del rompecabezas. Y creo que para nuestra audiencia, conectar esto con el presente es vital.
¿Sí? ¿Cuál dirías que es la gran lección para nosotros hoy en día?
Este debate arqueológico es un ejercicio magistral de pensamiento crítico en un mundo lleno de sobrecarga de información. Nos advierte contra los extremos dogmáticos.
Los famosos maximalistas y minimalistas.
Exacto. El maximalismo ciego te obliga a ignorar la realidad material cuando no encaja con tu ideología preferida. Y el minimalismo ciego, por el otro lado, descarta la memoria histórica válida de un pueblo simplemente porque, bueno, no pasó por una revisión de pares académica hace 3.000 años.
Claro, la verdad histórica casi siempre sobrevive en ese terreno incómodo del medio, obligándonos a valorar los matices. Y para cerrar con un pensamiento provocativo, me gustaría dejarles una reflexión a quienes nos escuchan.
A ver, sorpréndeme.
Imaginemos que nuestra civilización moderna, con toda su tecnología, colapsa repentinamente esta noche. Pasan 3.000 años y los arqueólogos del futuro tienen que intentar reconstruir nuestra historia.
Uy, sus fuentes serían extremadamente contradictorias.
Exactamente. Por un lado, tendrían acceso a nuestros textos más nobles y apasionados. Las constituciones, los manifiestos de derechos humanos, las redes sociales llenas de filtros donde todos somos felices y pacíficos. Esa sería nuestra narrativa sagrada.
Nuestro diario íntimo favorecedor.
Ajá. Pero por otro lado, esos arqueólogos del futuro tendrían que excavar en nuestros vertederos reales y ahí encontrarían océanos de plásticos no biodegradables, armas de destrucción masiva y montañas de tecnología desechada.
Nuestra basura los dejaría perplejos.
Totalmente. Al enfrentar la grandeza y pureza de nuestros textos ideológicos contra la fría e innegable basura material que produjimos a diario, ¿qué historia contarían sobre nosotros? ¿Serían capaces de distinguir entre nuestras creencias aspiracionales y nuestra realidad cotidiana?
Es una pregunta profunda.
Esa fricción perpetua entre lo que una cultura dice ser en sus textos y lo que la Tierra revela que realmente fue, es y será siempre el mayor misterio de la historia humana. Y se los dejamos ahí, resonando, para que lo piensen.